mañana con 8 minutos. Estamos partiendo información privilegiada AM este martes 12 de noviembre del año 2024. Soy Juan Pablo Larraín y vamos a co-conducir este programa de hoy con la gran José Río. ¿Te gustó el concepto?
Me gustó, ¿no? Bonito, es como de festival de viña.
Exacto.
¿Sí? Tú serías el Rafa, yo sería Karin.
Pues mira, ¿cómo lo haríamos?
Yo creo que lo haríamos súper bien, fíjate.
¿Y si nos piden
para que lo consideren?
¿Y si nos piden un piquito en chaca, hacemos con nuestras...
¡El
con
nuestros beso! El, no sé, ahí tendríamos tiempo para planear.
No
tenemos
problema, ¿eh?
No me pongas así, no me tires esas preguntas
tiro,
hacia, al tiro.
Si vamos
no,
a animar el...
Yo tengo que prepararme psicológicamente si animar, para esa
imagínate,
situación.
Yo arreglo el monstruo que nos pide esto.
Al tiro. Pasa ahí unas lucas.
Oye, hablando de monstruo, nuestro dólar, que a mí me friega, que siempre me preocupo harto por el dólar, creo que se nos está yendo de las manos. Hoy nuevamente sube la apertura, no llevamos nada al mercado abierto y está subiendo 0,8%, 8 pesos están, 9,86,95, casi 9,87, camino a los 1,000 pesos, pero a la vuelta de la esquina. Producto, entre otras cosas, por el deterioro de las condiciones internacionales, particularmente en el caso nuestro, por el cobre que también se nos desvanece. Se acerca rápidamente también a los 4 dólares, hoy día está en 4,14 dólares la tonelada, cayendo casi 2%, un nuevo desplome del cobre. Y esto con que es finalmente es consecuencia, entre otras cosas, obviamente, de lo que pudiese hacer el nuevo gobierno estadounidense con Donald Trump a la cabeza y los efectos que podría tener con China. La ralentización de la economía china y todo este cierto temor que hay a que volvamos a una agresiva guerra comercial.
Por eso te puse esta canción.
Ay.
Hungry like the wolf, hambriento como el lobo.
Wow.
Mira.
Totalmente.
Sabía yo que te iba a bajar ahí por el dólar.
También era un clásico.
Bueno, Durán Durán.
Sí, pues.
Sí, es como de tu época.
Fíjate, ¿sabes cuándo los vine a ver?
¿Cuándo?
En Lollapalooza. Con mis hijas chicas. Las llevé a mis hijas chicas.
Sí vinieron, me acuerdo.
Y las senté conmigo, me acuerdo, en el pastito. A ver, lo
le encantaron. Engañaste, le dijiste que las iba a llevar a Kitsapalooza y la sentaste
pero
a ver Durán Durán.
Y eran chicas. No me acuerdo cuándo vino Durán Durán a Lollapalooza.
Hace mucho tiempo.
Fácil, 10, 12, 14 años.
No sé, pero sí, harto. Harto rato. Bueno, Durán Durán, tiene sus temas.
Sí, pues. Bueno, pero así está la cosa, el mercado muy preocupado de Donald Trump y de lo que puede hacer. Y mientras tanto. Se cae en los ámbitos que se tiene que caer.
Claro que esperábamos.
Y genera
que cayera,
temor
claro.
En otro.
Sí, oye, claro, mucho temor en sobre todo en las monedas, en temas de comercio internacional y sobre todo en las consecuencias que podría tener en China, como tú bien explicabas. Pero hay ciertos mercados que aplauden justamente la llegada de Donald Trump y han vivido alzas, pero históricas, siderales, y me refiero sobre todo al negocio de las criptomonedas.
Volando.
Están volando, el Bitcoin se acerca a los $90,000. Y Ethereum y otras monedas que también tienen cierto respaldo, también todas han subido bastante. Ethereum hasta ayer había subido más del 5%. Y la verdad que se espera que podrían llegar hasta el Bitcoin, por lo menos hasta los $100,000 y no en un futuro demasiado lejano. Así que quienes apostaron por este tipo de monedas, obviamente están muy, muy contentos. Y esto se debe porque, entre otras cosas, Donald Trump en su discurso dijo que quería que Estados Unidos se convirtiera en la capital de criptos del mundo. Y para esto ha anunciado una serie de regularización de esta moneda y una batería de medidas que podrían fortalecer enormemente el uso y la inversión a través de este tipo de moneda, lo que obviamente tiene un impacto súper positivo en este tipo de, no sé cómo llamarle, instrumento. Así que una buena noticia para ellos.
Es
esperando...
una moneda virtual. Bueno,
claro,
ya... solo hoy sube 6,7%.
Imagínate, debe estar en 90 y tanto ya, ¿o no?
No, está en 87,700.
Ah, entonces bajó un poco ayer, porque ayer había cerrado en 89,600.
Claro, y ahora a lo mejor está reimpulsando. El Ethereum sube un poco menos, pero sube fuerte, casi 4%. Están 3,294 dólares. Y hay otras que son mucho menos conocidas, pero también subiendo muy, muy fuerte. Las criptomonedas están probablemente más de moda que nunca. Y están en su mejor momento desde el punto de vista, además del interés que hay, de lo Están en la cresta la hora.
Sí, están por eso. Oye, el Bitcoin hasta ayer había subido más de un 26% desde el día de la elección el 5 de noviembre. O sea, entre el 5 y el 10 de noviembre, entre el 6, porque fue el día siguiente, entre el 6 y el 10 de noviembre, en 4 días, con un fin de semana por medio, subió un 26% el Bitcoin.
Y yo creo que, al revés de lo que pasa con el dólar, el dólar sube como una sensación de temor y de refugio. En cambio, las criptomonedas suben porque hay demasiado interés y porque hay un...
Hay un futuro, y hay novedades al respecto.
Totalmente, pues claro. y hay un empujón, pero clave, del nuevo gobierno norteamericano. Ahora, lo que no está bien hoy son los mercados bursátiles, los mercados más tradicionales. Europa está entero en rojo.
Asia también,
¿no? El Eurostoxx 50 cayendo 0,9. Asia cerró en rojo, sí, en la mañana.
Corea, Shanghái.
Y los futuros en Estados Unidos, aunque débiles, pero también están en terreno negativo. Así que no se espera hasta, por lo menos hasta la apertura, que va a ocurrir en poco más de 2 horas. De algún escenario muy estimulante.
Puede haber ahí algo de corrección y de toma de ganancias respecto a los últimos días, que fueron realmente espectaculares. Tú sabes que hace 100 años, la última vez que subió tanto, yo no sé si hace 100 años había índice, pero por lo menos lo que hablaban ayer los expertos es que nunca en 100 años había habido un post-eleccionario tan impactantemente bueno para los índices bursátiles en Estados Unidos. En 100 años.
Yo creo que seguro que había índices.
Debe haber, yo también creo.
Estamos a la vuelta de la esquina de la depresión del 29.
Claro. Probablemente lo había. Bueno, por eso te digo, hace 100 años que no había un post-elección tan bueno para las bolsas en Estados Unidos. Así que tiene cierta racionalidad que hoy estén tomando ciertas utilidades aquellos que hicieron apuestas buenas. ¿Ah?
Oye, un comentario que uno lo podría hacer hoy día, mañana, pasado, en un mes más o hace un mes, pero fíjate que en este país siempre hablamos de que tenemos que tener cuidado con normalizar ciertas conductas, cierto lenguaje, ciertas expresiones culturales, de lo malo que es normalizarlas. Creo que hemos normalizado en este país también el dejar de crecer. Ya pasó a ser una cosa muy normal, pero muy normal, que estemos en los niveles que estamos. Llevamos muchos años en esto, no vemos, o al menos yo no veo en el horizonte, ningún plan que nos lleve a cambiar esta situación. Yo siento, lo digo con mucha responsabilidad, que a este gobierno le da lo mismo crecer un 3, un 2 o un 1%, y 3 siendo una meta no muy espectacular, pero creo que generaría un poquito más de entusiasmo. Siguen saliendo los capitales fuera de Chile, ayer veíamos unos números, pero tremendamente negativos en esa línea. Los capitales están yendo de Chile porque no confían en lo que está haciendo aquí, o si es que siguen confiando, al menos no logran los niveles de rentabilidad necesarios para poder permanecer. Entonces, a veces que al ministro Marcel se le aplaude por cierto manejo austero y de ser un dique a ciertas políticas agresivas que pueden haber en su coalición, creo que al menos en el tema del crecimiento no solo está al debe, sino que creo que reprueba. Y eso lo paga la gente, lo paga la falta de empleo, lo paga el precio de los productos que están en niveles altos, y que vamos hacia una ola inflacionaria, al parecer no igual a la que tuvimos post pandemia, pero vamos al alza. Y con el dólar alto, lo único que estamos haciendo es importar inflación. Y todo eso también, aunque tiene que ver lo externo en eso, hay un componente interno muy muy relevante que no nos permite enfrentar de la manera mínimamente adecuada que necesita este país, que necesita los programas sociales, y no podemos seguir cargándole la mano a los impuestos de este país. Ya no da más con nuevos impuestos. Y andan dando vueltas, no me acuerdo qué diario de hoy lo trae, que habla que van a haber un impuesto ahora a los retiros y a las utilidades, que es un nuevo problema y una nueva señal para que la gente venda sus cosas y se las lleve aquí.
Yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que dices, tengo un matiz. ¿Qué sabes cosa? Que yo soy buena para eso. Para
sí, pues, ¿ya te definieron alguna vez? Sí.
Oye, básicamente creo que yo creo que sí hay una conciencia en este gobierno respecto a la relevancia del crecimiento. Yo creo que se convencieron respecto a lo importante, más que importante, a lo urgente y vital que es. Ahora, sí concuerdo contigo que yo creo que se llegó tarde y se está llegando mal, tarde y mal. Está muy bien que haya habido una, que haya una transformación en ese sentido, que haya un cambio de dirección y que los discursos de las distintas autoridades obviamente ahora sí apuntan a la relevancia de justamente crecer. Sin embargo, del dicho al hecho yo creo que todavía falta muchísimo. Todavía estamos en una etapa muy discursiva, pero llegado el momento de tomar medidas respecto a lo que se debe hacer, veo cierta lentitud, veo poca decisión, la verdad, a hacer lo que hay que hacer, porque la verdad que no hay recetas muy, muy, muy secretas. La verdad que todos sabemos, más o menos, los planes que han dado resultado, y creo que no se está avanzando en este, por ese lado. Quizás lo único que se está haciendo un poco nuevo y distinto, y que quizás, que yo creo que va a ayudar, el tema de la permisología, pero incluso en ese tema creo que se ha ido mucho más lento de lo que esperamos en algún minuto, y lamentablemente cada minuto que nos tardamos en hacer cosas importantes, relevantes en ese sentido, son minutos perdidos y que están impactando en lo macro, pero también en lo micro, en la esperanza. Lo conversábamos el otro día, yo te decía que a mí me daba mucha pena pensar que mis hijos vivían en un país sin esperanza, distinto al que crecí yo, que creíamos que íbamos a desarrollar el 2027 y todas esas cosas que nos decían. Ahora ni siquiera están esos sueños, ni siquiera nos plantean metas. Y eso es muy triste y es muy frustrante pensando en generaciones. Hoy día el licenciado mandaba una carta de un joven estudiante de la Universidad Católica, ingeniería, lleno de, uno podría decir, de esperanza, que ha decidido, como muchos, ya hace una buena cantidad de tiempo, irse del país porque no ve oportunidades. Y cuando tú comienzas a perder no solo capitales, sino que comienzas a perder el talento, eso ya es muy, capital muy preocupante. Humano. Hay jóvenes que prefieren irse de temporeros a Australia que quedarse a buscar pega acá en bancos, por ejemplo. Y eso, o en hacer sus propios proyectos, porque claro, se van de temporera a Australia, Canadá, qué sé yo, a Estados Unidos, pero la idea justamente es quedarse allá, porque ven oportunidades poder emprender. Acá cada vez se hace más difícil. Y eso es muy, muy deprimente y muy, muy frustrante y muy gris pensando en nuestro futuro.
Fíjate que parte del problema argentino, que no tiene que ver con la génesis del problema argentino histórico, pero lo agudizó entre los 90 y los 2000 por la pérdida de capital humano. La cantidad de argentinos que hay por el mundo, que algunos han vuelto ahora con la esperanza de poder recuperar su entorno, su cultura, su familia, pero la cantidad de profesionales argentinos en España, en Italia, en Estados Unidos, aquí en Chile hay muchos argentinos que muy bien preparados, que vinieron a trabajar acá y no han querido volver más a su país por eso. Y aunque estamos, creo que lejos de eso, lamentablemente el curso y esa falta de esperanza, esa falta de ambición, esa falta de que casi crecer era un pecado. Y lamentablemente, para quienes creen eso, no hay otra receta. Para repartir, no hay otra receta que crecer. El repartir pobreza, creo que hay demasiados ejemplos en el mundo. Y tú lo decías muy bien, la esperanza que teníamos nosotros a los 15, a los 20, a los 25 años del país que íbamos a vivir, lamentablemente se nos aleja, y nuestros hijos, que ya se acercan a esas edades de la época de nuestros sueños,
quieren partir.
Y tiene que ver con que el mundo es más globalizado, tiene que ver con otros ingredientes también.
Que no hay fronteras, exacto, obviamente. Acá
pero también
constituye una empresa, te cuesta lo mismo constituirla en Santiago que en Delaware. O sea, obviamente que hay facilidades que se han dado. Pero lo que pasa es que la gente antes le gustaba invertir en Chile porque veía posibilidades. En cambio, ahora la plata rinde más en otras partes y nadie está obligado a perder plata. Muy por lo contrario.
Y además el nivel de seguridad es más alto.
Eso es muy relevante también, es un impuesto, el nivel de inseguridad que estamos viendo es realmente un impuesto al crecimiento y a la salud mental de las personas.
Otra cosa que no existía en otra época, no. Te puedes caminar por donde quisiera, a la hora que quisiera, Bueno, es una de las cosas que hemos perdido. José, vamos a saludar a nuestros auspiciadores para ir con nuestro primer invitado, ¿te parece?
Me parece, estupendo.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial de Cono Rent. Tiene tarifas especiales, se acumulan econopuntos canjeables por upgrades gratuitos, hay días gratis de arriendo. Inscríbete en econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Tiene productos increíbles, la verdad, en renta fija, en renta variable, en tema inmobiliario. La verdad que está, pero en la frontera de las inversiones en nuestro país y también en el extranjero. Y por lo mismo está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Cámbiate a Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas las tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene lo mejor para ti. Bueno, tiene el IONIQ 5N, que es un auto completamente eléctrico, fantástico, parece nave espacial, pero también tiene un montón de otros modelos híbridos como el Santa Fe, el Kuna. Nuestro vocero estuvo en la feria de electromovilidad, ¿te acuerdas tú, el fin de semana?
Sí, lo contó ayer.
Oye, nos mandó unas fotos con unas cosas, verdaderas, verdaderas naves del futuro, realmente impresionantes. Así que para conocer todos los detalles, yo les recomiendo que visiten Hyundai.cl.
Navías está con una propuesta tremendamente interesante y de oportunidad. Hay oficinas disponibles en Las Condes y en la Dehesa para entrega inmediata. Con solo un 5% de pie, comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro hoy mismo.
Y en RegCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre pasado. Un servicio automatizado, además es personalizado y muy eficiente. Más información en su página web, que es, tome nota, www.reccheck.com.
Y muy importante eso que tú dices de la inteligencia artificial, porque hoy día es casi un especial de inteligencia artificial con nuestros dos invitados. Y vamos a conversar con el primero, que es estos desafíos.
No, dale, es que yo estaba esperando este momento desde ayer.
Uno debería prepararse más, pues, ensayarlo antes, pero bueno. Fernando Henschel, ¿no? Henschel. Más o menos.
Henschel. La verdad es que se ve peor de lo que es. Hay que echarle para adelante.
Hay que tirarlo,
más
con atreverse.
Como diría un amigo mío, este es el festival de la consonante.
Tal cual.
Y uno echa de menos las vocales aquí. Yeah. Bueno, él es gerente de capacidades tecnológicas de Corfo. Y vamos a hablar de un tema relacionado con la inteligencia artificial, que tiene que ver con el financiamiento de varios millones de dólares, 7 millones de dólares, para instalar el primer centro de supercomputadoras especializados en inteligencia artificial. Fernando, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, ustedes ya han venido conversando también de toda la irrupción que ha tenido la inteligencia artificial en Chile, en todos los rubros, ¿verdad? Y muchas veces las primeras aproximaciones tienen que ver con lo que uno tiene en el bolsillo, ¿verdad? El chat GPT, qué sé yo, los memes que están cada vez más sofisticados gracias a la inteligencia artificial.
Entretenido.
Y entretenidos también. Pero también tienen un tremendo impacto en nuestra economía. Y por eso es que Corfo, junto al Ministerio de Ciencia, está detrás de esta no solamente estrategia, sino que ya plan de acción en torno al despliegue de data centers acá en Chile.
¿A qué se refieren con computadoras especializadas? ¿Qué tipo de computadoras? Para hacernos una imagen gráfica al respecto. ¿Son computadores grandes, son chiquititos, con mucha inteligencia? ¿A qué te refieres tú?
Tiene que ver más que todo con la velocidad de procesamiento.
Ya.
De hecho, no son tan grandes como uno cree, pero sí consumen un montón de energía.
Sí.
Y son capaces de procesar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo, lo que hoy día es la clave para cualquier proceso productivo que nosotros podemos pensar acá en Chile. De hecho, cuando uno mira los estudios e incluso los efectos que ha tenido en países que tienen mayor capacidad de supercómputo, Estados Unidos y China, obviamente, el margen que estamos perdiendo en productividad por no ser de inteligencia artificial en nuestros procesos productivos es del orden del 10%, Imagínense con un 10% más de productividad como andaría Chile. Pero para no arrancarme de tu pregunta, los sistemas supercómputo data centers son de verdad son una suerte como de racks que consumen una gran cantidad de energía, que procesan datos, que son capaces de entrenar algoritmos de inteligencia artificial para resolver problemas que el ser humano se tomaría mucho tiempo en resolver en fracciones de segundos.
Y este centro va a ser privado. ¿Privado con público? ¿Cómo es el diseño de este centro?
Ah, qué bueno, sí. Justamente esa es como la razón de por qué Corfo está detrás de esto, ¿eh? Porque efectivamente hay este tipo de sistemas supercómputo actualmente instalado en Chile, ¿eh? No digamos que no. Tenemos un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es el CENIA. También tenemos el Centro Supercómputo, que está instalado en la Universidad de Chile, que hoy día son estos primeros atisbos que tenemos. También tenemos una expresión así en Arica, en la Universidad de Arica. Pero si se fijan, los tres puntos en común es que son más bien de espacios académicos, ¿no? De desarrollo académico. Lo que nosotros queremos hacer es que este centro preste servicio a otros emprendedores, y por eso es que nosotros que pensamos en esta sociedad pública privada, donde Corfo pone cierta cantidad de capital para la inversión, porque eso es lo que hace falta, no son súper caros, pero tampoco son del todo baratos. Entonces, más bien una asociación pública privada que busca poner estas capacidades de supercómputo a disposición para que otros emprendedores puedan emprender y desarrollar sistemas de inteligencia artificial. El modelo que nosotros tenemos en la cabeza es parecido a los observatorios astronómicos. No sé si ustedes se acuerdan que cuando instalamos los sistemas de astronómicos aquí en Chile, en el norte de Chile, la verdad es que Chile puso el terreno, pero a cambio solicitó de que al menos el 10%...
Las horas de...
Claro, el 10% de las horas de observación estuviesen disponibles para astrónomos chilenos. Fíjate, en esos tiempos no habían astrónomos chilenos, o había muy poquito. De hecho, muchas de esas horas quedaban vacantes. Hoy día no, hoy día se pelean, porque tú generas, en el momento que tú instalas esta capacidad, tú generas un tiraje, ¿verdad?, de demanda de estas horas. De hecho, hoy día los talentos, la gente que se dedica a desarrollar sistemas de inteligencia artificial se está yendo donde estas capacidades de supercómputo existen. Y si no existen en Chile, estamos perdiendo talento.
Fernando, ¿y quiénes están destinados a ser los partners de ustedes en esto? ¿Son las empresas de telecomunicaciones o otro tipo de compañías? ¿Quiénes son los que pueden hacer en conjunto esto?
Sí, hay empresas que se dedican, de hecho, a esto, a inversiones en capacidades de supercómputo, que muchas veces arriendan estos sistemas, estas capacidades a través de las nubes, ¿verdad? Pero la capacidad de supercómputo, al final, está instalada en otra parte. No está instalada en Chile. Y ahí es donde perdemos cierta ventaja como país, porque estando esta necesidad del uso de estas capacidades de cómputo cae más estresada por el mundo, porque no estamos solo en esta carrera. De hecho, partimos un poquito atrás en Latinoamérica en capacidad instalada de supercómputo. Costa Rica va por delante de nosotros, por supuesto que Brasil, Uruguay también. Entonces, en la medida que no tenemos esta capacidad instalada acá, quedamos a la cola de nuestros propios desafíos, que no son pocos, ¿eh?, en materia de inteligencia artificial, tanto el sector público como y sobre todo el privado. Entonces, hay empresas que se dedican a administrar y hacer esta suerte como de arriendo de gimnasios, ¿eh?, donde tú puedes ir a arrendar tiempos de supercómputo para desarrollar tus propios algoritmos, los cuales tú luego le vendes a un tercero. Y también está la academia, que tiene ya algo de
paso a paso. ¿Y en qué etapa están en esto, en estos fondos que ustedes van a aportar? ¿En qué etapa están para la construcción de esto?
Mira, hoy día estamos licitándolo, ¿eh? Va a estar hasta el 4 de marzo abierta la licitación. Nosotros vamos a poner 7 millones de dólares, ya lo dijeron.
¿Y
ustedes
cuánto cuesta totalmente? ¿Cuánto pesan los 7 millones?
Los 7 millones, mira, nosotros estamos pensando en que al menos adjudicar uno de estos centros, ¿eh? Si llegamos con dos propuestas muy buenas, estamos disponibles también a financiar dos de estos centros. Estos centros, mira, la verdad es que nosotros estamos pensando en que pueden ser de unos 20, 25 millones de dólares cada uno, el costo. Sin embargo, la brecha hacia arriba es casi infinita. O sea, cuando miramos estos supercomputadores que están instalados en China y en Estados Unidos, probablemente no somos capaces de hoy instalar esto. Pero esto es como el efecto dominó. Una vez que instalas esta capacidad, retienes talento y aprovechas una superventaja que tenemos en Chile, porque lo dije varias veces al principio. Los centros de supercómputo son capaces de generar muchos datos o procesamiento, pero también consumen un montón de energía, energía y agua. Y si nosotros pensamos que tenemos una matriz energética extraordinariamente verde, en realidad solar, súper solar, y de que tenemos el problema de que estamos botando energía solar en ciertas horas del día...
¿No la podemos traer?
No la podemos usar ahí.
¿Y qué? ¿Hay un incentivo a instalarse en el norte entonces, no?
Sí, claro, sí, claro, en el norte o también en el extremo sur.
Bueno, ¿verdad? En el norte te va a faltar el agua, pero te hay energía.
Pero no. Las plantas desaladoras podrían avanzar en eso si es que se... moderniza un poco la legislación. Oye, respecto a esto y obviamente aplaudiendo este tipo de iniciativas que yo creo que son sumamente relevantes, llama la atención en paralelo que, por ejemplo, proyectos como el de Google se hayan caído, porque van en la misma línea, en la línea de atraer capitales, pero también de generar una mayor conocimiento y más capacidades también para nuestro propio talento y también para el desarrollo de nuevos sistemas. Entonces, ¿en qué medida ustedes están colaborando además para crear un ecosistema favorable y atractivo para que empresas del tamaño de Google vengan y en vez de que se vayan?
Sí, mira, los despliegues en materia de atracción de inversión extranjera han sido bastante exitosos, ¿eh? Uno siempre se fija como
lo que pasa es que era grande el caso.
Sí, en los casos que se caen.
No era pequeño.
Pero si te fijas, incluso los números de inversión extranjera están superando incluso la de inversión nacional. Entonces, efectivamente, hay algunos casos...
Bueno, hay más plata afuera también.
Sí, claro. Y también algunas inversiones que se están yendo hacia afuera. Sí. Pero también estamos siendo capaces de atraer este tipo de proyectos de inversión.
Grandes
proyectos de inversión. Yo te quiero comentar, y te agradezco la pregunta, probablemente no con Google. Corfo no tiene mucha injerencia ahí. Pero sí hemos sido capaces de a partir de desarrollos tecnológicos que buscan más bien transformar sectores productivos que hoy día están en jaque, o sea, lo que está pasando en Biobío, lo que le está pasando también a la minería y lo que también está pasando en el sector energético en general, a través de actualizaciones, o más bien de, sí, bien digo, actualizaciones tecnológicas impulsadas por Corfo, estamos siendo capaces de catalizar inversión en torno a los 200, 300 millones de dólares en sectores como minería, logística, energía, sin ir más lejos.
¿Pero ligado a temas de inteligencia artificial?
No, te digo en estos sectores más tradicionales.
Ya,
entonces, es el tipo de empujones que damos nosotros a un sector privado que necesita actualizar sus tecnologías. Y la instalación de este tipo de data center acá en Chile para que, y como dije, este 10% de horas de observación no son para cualquier cosa, son para resolver efectivamente problemáticas o más bien desafíos de productividad nacional. Entonces, si miramos nuevamente las estadísticas internacionales en torno a quienes ya han transitado estos caminos, cada dólar invertido en capacidad de supercómputo, por ejemplo, en industrias como las que acabo de mencionar, energía o minería, se multiplican por 60.
Increíble.
En el sector comercio, en torno al 20 veces se multiplican. Entonces, en el sector transporte también estamos hablando como de 50 veces. Entonces, el no contar con este tipo de capacidad instalada acá en Chile hace también lo que tú muy bien señalas, que los talentos se fuguen, que estas empresas no encuentren atractivo porque no encuentran el suficiente, capital humano o las condiciones habilitantes. Eso es lo que estamos tratando de remover, claro. De que estas condiciones habilitantes acá existan, de sacarle mayor provecho a los recursos naturales que tenemos y que a través del talento y de estas capacidades tecnológicas seamos capaces también de transformar nuestro sector productivo más tradicional, que son los que, mal que mal, son los que mayormente aportan nuestro PIB también.
Usando el ejemplo de Google, que nos quedó mucho, dijiste que esto es intensivo en uso de energía, intensivo en uso de agua. ¿Cómo ves tú, me imagino no la especialidad tuya, pero debe estar parte de los escenarios, cómo ves tú la tramitación para, una vez que tengan los partners para esto, ir adelante y poder inaugurar rápidamente estos centros?
Sí, mira, efectivamente la tramitología no es mi especialidad, pero sí sé algo de energía y de proyectos de esta envergadura. El uso de agua en este caso no es consumptivo, el agua no se desperdicia, lo usan para enfriar, ¿no? Porque básicamente estas máquinas se calientan mucho. Entonces no es que no tengamos mucha agua, tenemos 4.000 kilómetros de costa.
No deja de ser, dice.
¿Eh? Sí, agua tenemos, lo que pasa es que agua salada.
Sí, el problema es que hay una legislación que es bien limitante y ha habido históricamente, sobre todo desde lo que actualmente, o sea, el gobierno actual en el que tú perteneces a través de Corfo, muchos de su mayor exponente, por mucho tiempo, yo creo que han ido cambiando y han ido aprendiendo, estuvieron muy en contra de todo el tema de las plantas desalineadoras, lo que hizo difícil el desarrollo también de ese tipo de tecnología.
Es que en este caso no necesitas desalinizar el agua, necesitas enfriar ciertos núcleos. Uh-huh. Y es exactamente lo que hacen las plantas a carbón o las plantas termoeléctricas, que hoy día van más bien de salida. Sí. Entonces tenemos cierta infraestructura de enfriamiento ya instalada en el norte de Chile. Entonces, y el usar agua y hacerlo circular a través de un core que necesitas enfriar y luego devolver al mar, todos esos permisos existen. Ya, perfecto. Entonces, más bien como la reorientación de cierta, ¿cómo se llama?, infraestructura energética ya instalada. Entonces, como digo, hoy día estamos desperdiciando energía en el norte de Chile, la cual podríamos invertir en ser no solamente el polo de capacidad de cómputo a nivel latinoamericano, sino además el polo de capacidad de supercómputo verde en Latinoamérica.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Interesante lo que vinimos a conversar esta mañana, y vamos a ver cómo avanza y si en enero a lo mejor podemos volver a conversar o en marzo. ¿Cuándo dijiste? ¿Marzo?
En marzo cerramos marzo. Esto, pero quiero dejar a todos invitados porque el 26 de noviembre vamos a hacer una suerte de matchmaking, porque esto es una tarea entre todos. Dijimos que es un proyecto público-privado, necesitamos que los privados vayan y explicarles de mejor manera uh-huh. qué es lo que estamos buscando, cuáles son las condiciones de adjudicación y sobre todo cómo también queremos que retribuyan a un ecosistema productivo acá en Chile. Así que para el 26 de noviembre vamos a estar en Corfo, en el Salón Rojo. Por supuesto, ahí en la página de Corfo se pueden inscribir. 26 de noviembre, Salón Rojo, a las 9 de la mañana vamos a estar haciendo esta charla y este matchmaking para que nos conozcamos y tengamos postulaciones colaborativas y no muchos free riders.
Invitados sobre todo la gente ligada a este mundo y con intereses en este tipo de inversiones, sí. ¿Cierto?
Así muchísimas es. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a Hetzel.
Gracias, Fernando.
Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
José, el 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Y Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a www.frontaltrust.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, en bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en Cefin Rentas. Consulte a su corredor de bolsas.
Conoce la nueva Multiestrada de 4 Rally, una moto que representa la cúspide. Óyeme bien, Juan Pablo, la cúspide.
Muy bien.
De tus aventuras, tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en DucatiChile.cl.
La revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital, aquí en Información Privilegiada, todos los días miércoles, en esta sección que hacemos con Mercado Libre, que está liderando el camino en esta transformación y las implicancias que esto tiene en tu día a día. Y vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, pero ahora relacionado con los mercados. Vamos a hablar con Vicente Icaza, quien es el CEO de Holdo. ¿Cómo estás, Vicente?
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá.
Bienvenido, Vicente.
Y yo decía que íbamos a hablar de inteligencia artificial, pero los mercados, ustedes tienen el primer fondo mutuo de acciones chilenas que se hace con inteligencia artificial. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata eso?
Así es. Sí, mira, bueno, en Holdo somos una empresa de tecnología y de asesoría e inversión que venimos hace rato trabajando con portfolios hechos con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, tomando distintos datos del mercado, información histórica de los fondos, creamos distintas alternativas de inversión pensadas en los clientes que sean, ojalá, personalizadas, lo más personalizadas posible, utilizando la tecnología para poder construir distintas alternativas de inversión pensando distintos mercados. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo y por qué es la diferencia y la novedad de lo que estamos haciendo? Que en el fondo estamos aplicando esa tecnología, esa inteligencia artificial, este algoritmo que está armando este portafolio, pero aplicado a un fondo mutuo. ¿Por qué es distinto? Porque el fondo mutuo suele ser un producto más tradicional del mercado, que no quiere decir que otros no hagan inteligencia artificial al respecto, sino que se usa para poder construir portafolios de inversión. Sin embargo, la diferencia es que hoy día nosotros le estamos delegando el 100% del trabajo a Harry, que es nuestra IA, para que haga la gestión del portafolio permanente en el tiempo. Es decir, acá no hay ninguna persona tomando decisiones con respecto a cómo se va a invertir el dinero dentro de este fondo, sino que lo hace el algoritmo.
A ver, Vicente, mira, vamos por partes. Entonces tú Dale. Le dices a Harry, vamos a hacer un fondo mutuo con acciones chilenas, ¿Las mejores? O le da, ¿qué tipo de instrucciones? Porque es importante que el algoritmo está bien dirigido, porque son súper inteligentes en la medida que sean bien nutridos. Entonces, sí, ¿cómo claro. es el proceso para darle seguridad al inversionista?
Bueno, eso, para partir por ahí. Hoy día nosotros trabajamos, bueno, con Alejandro Brugger. Alejandro es founder de Holdo y quien partió con este tema. Él es ingeniero informático y además tiene, bueno, vasta experiencia en la industria financiera. Y trabajamos además como partner con la AGF Toesca. Toesca es una empresa bien reconocida en la industria. Entonces ellos también nos asesoran desde la perspectiva financiera de cómo nosotros construimos estos portfolios. Entonces, eso es la primera parte. ¿Cómo se construyen estos portfolios de inversión? Nosotros le damos inputs a Harry. Harry no se manda solo. No. Entonces nosotros le decimos, mira, nosotros queremos construir, por ejemplo, un fondo, no sé, de ETFs de Estados Unidos, por ejemplo. O queremos construir un fondo de acciones que, por ejemplo, tenga, o un fondo de, exacto, que tenga, por ejemplo, involucrado un ETF de cobre. Y lo vamos condicionando en ciertas variables. O le decimos, miremos el mercado chileno y queremos hacer un fondo de acciones que cotice en la bolsa chilena, que estén en el IPSA, o sea, que sean de las empresas más grandes de Chile. Entonces le vamos dando cotas. Y asimismo le vamos generando restricciones, así como le vamos generando estas reglas para que vaya tomando decisiones. O sea, se mueve en un marco donde está acotado por, digamos, personas expertas y que están, digamos, al tanto, digamos, de todos los temas financieros y cómo se construyen estos productos para que pueda generar estas recomendaciones. Entonces, hay todo un tema teórico y, bueno, respaldado también por académicos, en el fondo, que es como nosotros trabajamos el modelo.
¿Y cómo reacciona ese modelo que ustedes hacen ante situaciones que son sorpresivas? Por ejemplo, la inflación del otro día que se nos fue a las nubes y que nadie lo esperaba, el crecimiento al principio de la semana pasada también, que son datos que para el mercado de los fondos mutuos son importantes, y uno, por ejemplo, como persona, cuando tiene una asesoría, o uno mismo ve y toma ciertas decisiones, ¿qué pasa ahí cuando esos datos son sorpresivos?
Sí, mira, eso es súper interesante porque es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Qué es lo que pasa? Harry toma información de muchos años hacia el pasado, en el fondo. Por ejemplo, supongamos, toma 20 años de información histórica. Entonces, si yo tomo 20 años de información histórica y de pronto el mercado, no sé, por ejemplo, la elección en Estados Unidos, hace un tiempo atrás fue el tema de la crisis en Japón, el tema de la... cuando pasan este tipo de cosas, hay movimientos abruptos del mercado, donde el mercado puede subir, no sé, el S&P, por ejemplo, puede subir un 3%, puede caer ese 3%. Pero cuando yo miro 20 años de historia, ese 3% es insignificante.
Se diluye.
En relación a... Entonces, nosotros, como tenemos una filosofía de inversión que es a largo plazo, muchas veces estos eventos del mercado, que son, digamos, muy contingentes en algún minuto, no afectan el modelo o la estrategia de inversión de manera abrupta. Entonces, nosotros estamos mirando, por ejemplo, voy a decir un caso en particular. Tenemos un portafolio de inversión que sigue una estrategia pensando en largo plazo que es riesgoso. Hay una caída de mercado. Harry mira hacia atrás. Dice, mira, esto no es significativo. Sigamos. Empieza, sigue cayendo. Cuando ya esto se torna significativo, entonces hay que hacer un recálculo en el fondo de la estrategia, nosotros rebalanceamos el portfolio de la persona. Entonces se ajusta en función de lo que es. Pero en general, cuando ocurren estas cosas puntuales, siempre nosotros tendemos a seguir la estrategia a largo plazo. Porque en la medida que no se desvíe de forma abrupta de lo que nosotros consideramos óptimo para el portfolio, nosotros deberíamos sostener esa estrategia hacia adelante.
Vicente, este fondo está pensado para inversionistas más conservadores, más propicios al riesgo. ¿Para qué tipo de inversionista está pensado?
Sí, el Chile Smart Fund, como es un fondo de renta variable de acciones chilenas, está orientado a un perfil arriesgado. Ya. La verdad es que eso hay que dejarlo muy en claro, porque aquella persona que quiere invertir a corto plazo o tiene dinero que quiere... utilizarlo en el corto plazo no es honestamente la recomendación más correcta, puede indicarlo.
Entonces, para eso tienen otro tipo de...
Hay otro tipo de fondos de conservadores, en el fondo, que te ayudan a mantener el dinero del tiempo, que compiten con la inflación. Hay otras alternativas para esas personas, pero para quienes quieren invertir arriesgado a largo plazo es y quieren además diversificar con renta variable local, o sea, en pesos chilenos.
¿Y tienen cierta idea de la rentabilidad del fondo?
La verdad es que es difícil hablar de la rentabilidad porque nosotros recién lanzamos este producto la semana pasada. Yeah. Entonces tiene muy poquito, pero el fondo mutuo ya existe desde el 10 de septiembre. Desde el 10 de septiembre ha tenido una rentabilidad sobre el 7%. La verdad es que en septiembre hubo un movimiento bien importante en las acciones. Por ende, hubo harta rentabilidad, o sea, más que en octubre. Uh-huh. Pero yo creo que todavía es muy prematuro como poder dar como... pronóstico o resultado respecto a las rentabilidades que ha tenido el fondo.
Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Clarísimo lo que nos viniste a contar. Interesante. Hoy día tuvimos un especial, entonces, sin habernos propuesto.
Sí, de inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
Es que estamos en la frontera del conocimiento.
Sí, totalmente. ¿Ah? No, y muy interesante lo que nos contaste. Sobre todo para la gente que anda buscando siempre alternativas distintas, salirse un poquito de la caja.
Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, si quieren saber más, visiten holdo.cl. Holdo, como suena, como con J, pero con H.
Oye, buenísima holdo.cl. La página, estoy viendo. Era muy amistosa. Invierte desde 500 mil pesos, es el mínimo.
Desde 500 mil pesos, sí. Y la comisión un 1% más IVA al año, que ahí es bien competitiva con las alternativas del mercado.
Excelente. Entonces, Vicente Icaza, CEO de Holdo.
Gracias.
Muchas gracias. Que estén muy bien.
José, ¿vamos a la pausa?
Sí, pues
volvemos. Y volvemos a ver qué está pasando en este mercado que partió hoy día también acelerado.
No puedes distraerte con el ruido de la desinformación.
En Duna, el actor estadounidense James Daly escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en la Esconde o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. ¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
En PwC Chile son consultores, auditores y asesores legales y tributarios. Son más de 1.600 profesionales preparados para ayudarte a resolver los desafíos de tu organización, desarrollar la estrategia para los próximos años y ser más sostenibles y eficientes. Conoce más en PwC.cl.
Estamos de vuelta para conversar con Felipe Posada. ¿Cómo estás, Felipe?
Felipe, hola.
Hola, Juan Pablo, Cristina, ¿cómo están? Buenos días.
Muy bien, pues.
¿Tú?
¿Cómo va el dólar hasta ahora?
¿Cómo va el vaivén? Esto es como una montaña rusa.
Partió muy alto en la mañana de nuevo.
Bueno, sí, en general ha subido muy fuerte durante la semana. Ahora yo lo veo en mi pantalla en 900, prácticamente en los 982 pesos.
Ya, moderó la alza de la apertura, por lo menos.
Más que montaña rusa, es como un cohete.
Sí, ha estado realmente como un cohete. Pero yo creo que esto en general, lo que estamos viendo hoy día en el dólar, se están desnudando las debilidades macro que tiene Chile. Porque si tú llevas, por ejemplo, a un track record más bien anualizado, el dólar en Chile ha subido un 12%, con el cobre subiendo un 6,4%, y el dólar index a nivel global subiendo un 4,5%. O sea, en Chile el dólar ha subido dos veces el cobre y tres por el dólar index global. Así que probablemente es lo que hemos venido conversando durante todo el año, son más bien debilidades internas más que una correlación de lo que está pasando fuera. Por afuera tiene correlación, obviamente, hoy día el cobre está cayendo 1,57%, pero en general el core de la debilidad del peso chileno está enfocado en lo que está pasando en Chile.
¿Algo más que comentar de los mercados?
¿Alguna acción? Bueno, no, muy tempranito todavía.
No, en general, bueno, estamos trazando futuro. Hace unos días atrás el Estados Unidos cambió la hora, así que el mercado norteamericano ahora a las 11:30, si no me equivoco.
Sí, está más lento aquí.
Lento. Bueno, las bolsas asiáticas cerraron todas en negativo. Yo tengo la impresión de que podría venir una toma de autoridad a nivel global. Precisamente por eso que el dólar index a nivel global está prácticamente 206 puntos. En general eso, el Bitcoin también como cañón, está subiendo 5% hoy día ya a los $86,400, y el IPSA está relativamente plano, un 0,17% arriba. ¿Sabes que la divisa que va a estar entretenida quizás las próximas semanas es el yuan chino, con todo lo que está pasando con Donald Trump?
A ver esto, cómo responde, obvio.
Buen dato.
Exactamente, porque sabes que ha subido un 2% en el año. Tú sabes que el yuan chino, el yuan es una moneda que está más bien controlada. Para controlarla, el Banco Central de China ha llevado las reservas de dólares a los mínimos del 2016. Por lo tanto, si por alguna razón el dólar yuan en China flotara y el dólar se dispara, probablemente las importaciones van a pasar la cuenta al precio del cobre.
Uy, uy. Ya,
vamos, ya, pues, Felipe.
Gracias, Felipe.
Importante dato.
Un abrazo a todos.
Que te vaya muy bien. Ya, pues, José, estamos llegando a la hora.
Estamos como se nos pide, como se nos exige. Estamos como avión, como el dólar, para arriba.
¿Ah? Para arriba nomás. Ahora los aviones aterrizan en algún minuto.
Bueno, ya veremos.
Ya, pues, tú vuelves a la
que no aterrizan nunca, ¿ves? Mira la economía de Estados Unidos.
Es verdad.
Estábamos esperando el soft landing y nunca aterrizó. Ya.
¿Tú vuelves a la 1:30?
A la 1:30.
Ya, pues, que estén bien.
Hasta luego, chau.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.